Mama, take this bad job from me. Oh, I can't use it anymore. It's getting dark to see. Uno de los acontecimientos teatrales de este año es justamente que el 25, hoy, 26, mañana y el domingo 27, en el Teatro Metro están los Puentes de Madison. Quiero aclarar que mañana 26 tiene dos funciones, porque se agregó una segunda función que va a qué hora. La primera, la primera a las 21 y la otra 23 horas. 23 horas, así que hay que apurarse. Hay gente que me está escribiendo y me dice, hoy vamos a ver la obra, sacamos las entradas, hace pila, somos un grupete del papi fútbol y vamos con las parejas, dos exquisitos, Facundo y Araceli, dice Leticia. Y después dice, Arana, me encanta cómo actuaba con Natalia. Y después...
Qué obsequio maravilloso, un placer escuchar a Facundo, bello en el más amplio sentido, dice este otro mensaje. Así que bueno, mucha gente saludando la presencia de Facundo Arana, que se presentará en el Teatro Metro entonces con los Puentes de Madison.
¿Qué color tiene Buenos Aires hoy?
Justo. ¿Qué color tiene Buenos Aires? Mirá, todos los 25 de mayo va a encontrar a mi patria con la bandera ondeando en lo más alto de nuestros corazones. Hoy nuestra patria, como el mundo entero, está sufriendo embates de todos lados, principalmente de nosotros mismos. Aquella grieta loca que además vos vas a cualquier lado en el mundo hoy y los países que no son así como de primer mundo y que siempre están afuera de todo, estamos todos atravesados por una grieta de no sé qué, una grieta de nosotros mismos. ¿Qué color tiene mi patria hoy? Mirá, murió Belgrano diciendo, ay patria mía. Todavía no conseguimos nosotros hacer otra cosa que decir, ay patria mía. Y la patria no tiene la culpa de nada. Somos nosotros que la habitamos.
El ejercicio democrático es muy joven en la República Argentina. Cuando uno a veces ve las falencias que el sistema puede tener, nosotros tenemos un ejercicio democrático mucho mayor, mucho más extenso, mucho más maduro, diríamos. No sufrimos los avatares de tantas dictaduras una tras de la otra, una tras de la otra. Y estoy hablando no solamente de las dictaduras militares, sino también las dictaduras populistas o las dictaduras de gobiernos que de alguna forma lo que quieren es permanecer en el gobierno. Pero, ¿cómo sentís? ¿Estás viviendo una plena democracia en la Argentina?
Lo que pasa es que una cosa es la democracia que está escrita en los manuales y otra cosa es la democracia que nosotros vivimos diariamente en todos los lugares del mundo. La democracia es como el agua, ¿viste? El agua, como vos la lees en el diccionario, es preciosa y es riquísima y está buenísima y te hace muy bien. Pero hoy, si tomás un vaso del agua que baja de nuestro río, y probablemente tengas que ir al médico mañana. Uh-huh. Entonces, me parece que eso pasa con la democracia también y con todo lo que a veces se ensucia, a veces se rompe, a veces se gasta. Pero no creo que haya una sola persona que no quiera para el prójimo el bien. Y el que no quiere el bien y quiere llenarse las arcas, no tiene que estar en el gobierno y tiene que estar en otro lugar. Pero yo realmente tengo que pensar bien, porque si no, ¿qué les enseño a mis hijos? Porque yo no me quiero ir de mi país, yo quiero estar en mi país y a mí me va bien.
¿Has pensado irte?
No, pero ¿sabes qué pasa? No tiene que ser esa la solución. No. Porque si esa es la solución, entonces ¿qué hacemos? Lo que yo sí creo es que creo que hay gente que tiene que escuchar. Yo quiero ser de los que escucha, porque si todos hablamos, somos una jaula de 50 millones de opiniones que no construyen nada. Sí, llamo a la reflexión. ¿Hay países que andan bien? Sí. ¿Hay países que han pasado por esto y que han salido adelante y que han encontrado la vuelta? Sí. ¿Se puede pedir a una opinión, hacer un congreso? Así como si vos tenés una enfermedad y no te... Lo primero que hacen los médicos es hacer
consultar.
Una segunda opinión en todos lados en el mundo hasta que le encuentren la vuelta. Y mientras tanto, no ponernos todos en el medio a pelear para tirar un lado, para tirar para el otro, y entender que democráticamente hay una persona que tiene el volante en las manos y lo que hay que cuidar es que ese siga. Habitáculo de que esa persona pueda tener la tranquilidad de tomar las decisiones. No juzgar qué decisión tiene que tomar. juzgarlo en la historia después por la decisión que tomó democráticamente, avalado por un pueblo que, para bien o para mal, dio la vida por él. Yo esto lo hice por todos los gobiernos que hay en democracia, enseñado por mi papá, que hizo eso por todos los gobiernos democráticos. Entonces, eso es lo que soy yo. Eso es lo que le enseño yo a mis hijos.
Es interesante el juego que estás haciendo, de, digamos, haciendo valer tu opinión y tu libertad de decisión. Sí. Y me da la sensación que lo haces en todo, porque uno no te ha visto entrar en el barro del tema de los anti-K y los pro-K, o sea, estás distante de eso. También sabes cómo jugar el juego cuando el tema de los programas de chimentos, uno no te ve metido en los en el barro también de los programas de la farándula y todo eso. Es interesante cómo permaneces distante a todas esas cosas. Y cuando tenés que entrar, entrás y te vas enseguida.
Lo que pasa es que entrar, lastimar es muy fácil. Pero conversar con argumentos, ahí está la cuestión. Y no siempre tenés argumentos. A mí me preguntás hoy de política, yo no tengo argumentos porque no sé de política. Me preguntás de economía, no tengo argumentos. Entonces lo que me gusta hacer es darle espacio al micrófono para que venga alguien que sabe y me cuente para yo poder aprender. ¿Entendés? Y tal vez aprenda y tal vez sirva para replicar algo que merece la pena ser dicho. Acá en Uruguay ustedes tienen ya una ley, la legalización del aborto fue tratada, bueno, sí. Allá en Argentina hoy es algo que está habiendo un debate y está habiendo una cosa muy muy adulta en función de que es un debate en el Congreso, más allá de lo que uno pueda pensar, porque yo estoy totalmente tocado en mi opinión, porque yo soy católico, yo tengo, viste, o sea, va totalmente en contra de todo lo que a mí me han enseñado. Entonces digo, bueno, a ver, mi sentido común me dice otra cosa, mi educación y mi creencia es otra, ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿qué hago con esto? Gracias a Dios, tengo legisladores que tienen el trabajo y la obligación, y para eso están, de interiorizarse en cosas para las que mi alma se queda helada, y entonces ellos poder llegar a una determinación que me va a representar, esté yo o no de acuerdo. Así es como creo que tiene que funcionar. Me preguntas, ¿es así como funciona de fondo? No lo sé, porque está el quilombo que se hace en el medio, de gritos y de grietas y qué sé yo, que no entiendo nada.
Te escucho y me da la sensación que estás en un momento de tu vida pleno.
Sí.
Y que la plenitud va por todos los caminos, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de esa madurez de ubicación frente a un montón de cosas en la vida, y es también desde el punto de vista artístico. ¿Estás feliz con lo que estás haciendo?
Feliz, feliz profundamente, pero feliz profundamente teniendo en cuenta que es un momento no feliz del mundo entero.
No, exacto.
Es un momento muy terrible de la humanidad en general. Lo que no puedo hacer es dejar de vivir en el mientras tanto, porque nosotros somos tiempo que un día se va a acabar. Entonces tengo la obligación, sobre todo que hoy tengo a mis chicos y tengo a mi compañera y todos somos responsables los unos de otros, pero hoy soy papá de familia. Entonces encontré con que me salió que tengo a mi familia con salud, que me tengo yo con salud. Mi mamá es una mujer brava, es una mujer muy guapa y está bien. Mi papá murió hace poco, pero murió con todos nosotros rodeándolo y todos agarrados de la mano, mostrándole cómo él había hecho una familia súper unida, y todos tenemos apertura en la cabeza y podemos aceptar aquello que antes era inaceptable y fuimos pudiendo madurar todos juntos, y eso me pone contento. Nos veo bien. Mis elecciones hoy son las mismas elecciones que tenía cuando era chico, y eso me pone muy feliz, porque no tengo tráfico de choque de ideas conmigo mismo, y me veo laburando en lo que más me gusta y lo que elegí cuando era chico. Me veo con una obra que es un caramelito para hacer, y que además nos tomamos el trabajo intensísimo de poder entender de qué íbamos a hablar, y ver hoy, desde mis 46 años y con toda mi experiencia, ver que estamos haciendo una obra de teatro que es una delicadeza. Entonces todo está bien. Mi vieja tiene salud, los míos los tengo unidos, me escucho hablar y me suena coherente lo que digo, y eso me da una tranquilidad, porque en este mundo poder tener coherencia y no perderla a pesar de los sopapos que estábamos hablando.
Sí,
el feminismo, que vos, que yo, qué sé yo, y decir, bueno, a ver qué me va a decir el tiempo. Y encontrarme en el tiempo que me dicen, che, estuviste bien, no quisiste decir nada malo. Y decir, bueno, todas esas cosas me van conformando en el minuto a minuto y tienen parte de cada átomo de lo que, de que me forma.
¿Sabes que se hizo acá el programa que en la Argentina se llamó El Gen Uruguayo? Y acá se llamó El Gran Uruguayo. Y bueno, la gente votaba y fueron de alguna forma diferentes instancias. Y a mí me tocó una instancia en de ir a hablar, porque dentro de las mujeres promocionadas para El Gran Uruguayo estaba la gran China Zorrilla. Si yo te digo China Zorrilla y te digo India, ¿qué me contestas?
Bueno, cuando María quedó embarazada de India y venía esta criatura en camino, me suena el teléfono, China. Le digo, hola China, esto es un papelón, me dice. ¿Qué pasa, China? Es un papelón. No voy a poder salir a caminar por la calle. Mirá lo que la gente me va a empezar a decir. Mirá lo que te hizo este chico. Este chico te metió los cuernos. Y entonces nos empezábamos a reír mucho. Pero nunca dejábamos ese juego. Ella y yo éramos novios. Y yo había estado con María. Y esto era inaceptable. Entonces jugamos, por supuesto, que China, esa ironía y esa belleza que tenía, te podía mantener el juego. Te podía mantener el juego durante los 9 meses de embarazo. Y entonces nosotros íbamos, como padres primerizos, íbamos buscando el nombre de nuestra hija que iba a venir. Y es tan increíble esto. Todo aquel que es padre sabe lo que es la búsqueda del nombre que le vas a dar a tu hijo y que lo va a acompañar siempre.
Lo va a marcar
siempre,
toda su vida.
Toda su vida. Bueno, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Y qué nombre le ponemos? ¿Y qué nombre le ponemos? Y ella me decía todo el tiempo, ¿y cuándo naces a India? ¿Cuándo vienes a India? ¿Y cuándo naces a India? Y un día le digo, María, nuestra hija ya tiene nombre. La nombró China. ¿Qué nombre tiene? India. Tenés razón. Y tenés razón, no le dijimos nada. Y cuando vino India, la nombramos. Y al minuto me engancharon, porque yo estaba trabajando ahí en Vidas Robadas en el 2008. Y viene toda la prensa junta y me dicen, bueno, ¿por qué le pusiste India? Y le digo, miren, se lo puse en homenaje a China Zorrilla, porque cada vez que hablábamos me decía, ¿cuándo vienes a India? ¿Cuándo vienes a India? Y fue tan lindo, y fue tan genuino, y tan honesto, tan que ver con cómo era China, con cómo es China. Entonces, cuando fui a hablar con la jueza, porque no le podés poner cualquier nombre en ese momento,
exacto,
¿no? Entonces la jueza me dice, bueno, Facundo, tenemos un problema acá, porque India es un país, y no debieras poder ponerle India. Y la miro a la jueza, y me dice, lo que necesito que hagas es que me escribas una carta con el motivo por el cual pones, es una cuestión de orden para que yo pueda darte el permiso para hacerlo como jueza. Le digo, ningún problema. Y adelante de ella escribo, señora jueza, de mi mayor consideración, queremos con mi mujer ponerle a nuestra primera hija el nombre de India en honor a la extraordinaria actriz China Zorrilla, que cada vez que me preguntaba por la hija por venir, me preguntaba, ¿cuándo viene esa India? A la jueza le agarró un ataque de risa y me dice, ¿cómo no te voy a dar ese permiso? Y se reía la jueza, y hasta el día de hoy, ahí está India, que tiene el nombre puesto por semejante ángel.
25, hoy, 26, mañana, a las 21 y a las 23. El 27, en el metro, Araceli González y Facundo Arana están haciendo los puentes de Madison, y ustedes están conminados a que esté totalmente lleno. La gente dice, bueno, que habla de la entrevista, pero al mismo tiempo está deseando, dice, que no termine, y yo tengo que empezar a cerrarlo.
Te ven muy místico.
Místico.
Bueno, místico.
¿Estás algo más místico?
No creo que sea místico. Místico es algo que no roza el sentido común. Místico es algo, definime místico. No creo, sí creo que soy una persona reflexiva, y sí creo que, ¿sabes qué? No es misticismo, es sentido común. Si hay sentido común y hay respeto, nada puede ir mal. Si hay sentido común y hay respeto y hay honradez, nada puede ir mal, nada puede ir mal. Por eso, cuando las cosas no van bien, uno mira y dice, bueno, decime qué es lo que no está pasando ahí. Porque si no hay sentido común, no tenés que estar ahí. Si no hay honradez, no tenés que estar ahí. Y si no hay respeto, no tenés que estar ahí.
La honradez, el talento, esa entrega personal y magnífica, no solamente de él, sino de todo el equipo, hacen de ese espectáculo que sea una experiencia de vida fantástica. Así que, como siempre les digo, no quiero que se lo pierdan. Conminados están a que hoy, viernes, mañana sábado a las 21 y a las 23 y el domingo 27 a las 21 horas esté totalmente lleno el Teatro Metro para ver a Araceli González y Facundo Arana. Y yo digo muchas gracias por haber venido.
Un honor enorme, chicos. Muchas gracias. Un placerazo.